Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Hans Magnus Enzensberger es un pensador alemán. Él nace en 1929. En realidad es un poeta, ensayista, escritor de varios temas, pero hay algo en su trabajo que a mí me atrae mucho. Bueno, son varias cosas. Es un muy buen escritor, es un excelente escritor. Pero me atrae mucho la ironía, le puedo llamar brusca o una brusquedad irónica, o podría decir simplemente también que utiliza la ironía para decir cosas de forma muy dura, de forma muy, muy fuerte. O sea, no utiliza la ironía para tratar de darle vueltas a un asunto, para no entrarle de lleno a un asunto, sino al contrario, la ironía es como deja al otro sin muchos argumentos. Es un, por supuesto, una extraordinaria prosa, aunque habría que pensar en esto por las traducciones, ¿no? Pero inclusive en las traducciones directas que se hacen al español de su obra, le escribe en alemán, por supuesto, pues se ve un excelente manejo, se ve un gran hombre de letras, aunque, insisto, siempre hay que dudar de las traducciones. Y pues el día de hoy me gustaría hablarles de una parte de un libro que escribió, que está recientemente publicado, aunque los trabajos que ahí contienen ya fueron escritos hace tiempo y se publicaron hace algunos años. Ahorita vamos a hablar de ello, pero esta hace una edición de estos tres textos. Voy a tocar uno solo de ellos y lo que alcance a tocar de ese texto. Los publica en el 2015, luego la edición española es del 2016, que es la edición que nos llega de mayo del 2016. Podríamos decir que este es un texto más o menos reciente. Son tres ensayos que, como ya lo dije, fueron escritos antes. Por ejemplo, él hace una nota preliminar para este libro escrita justamente en 2015, en donde explica un poco de lo que se tratan sus tres escritos. Pero los escritos precisamente se titula el primero La gran migración, 33 acotaciones. Este lo escribe en 1992, lo escribe y publica en 1992. Perspectivas de la Guerra Civil lo escribe un año después, 1993. Y El Perdedor Radical, ensayo sobre los hombres del terror, es el más reciente, es del 2006. Y precisamente quise tocar su libro, Ensayo sobre las discordias, porque justamente por la actualidad de los temas, y él lo resalta ahí, pero lo resalta pues de una manera, si ustedes quieren, de una manera trágica. Él dice que al cabo de tantos años, mis tres ensayos sobre las discordias conserven su actualidad, constituyen, huelga decirlo, una mala señal. Yo creo que no solamente conservan su actualidad, sino que se profundizan en lo que estos tres ensayos tocan. Yo creo que él está tocando, lo vamos a ver ahorita, está tocando algunos aspectos de lo que son la vida política, social, cultural en nuestros tiempos, nuestras sociedades, especialmente de los grupos marginados, como son los grupos de migrantes. Bueno, yo creo que esas problemáticas se han profundizado, se han agudizado, y lejos de poder encontrar o estar tal vez tratando de encontrarse una solución, pues no, al contrario. Yo creo que la solución está cada vez más lejos. De hecho, podría decir que en lo personal no veo quien esté buscando solución a estos problemas, o las soluciones simples, sencillamente, nos llevan al punto de partida, que es de donde parten precisamente estos ensayos, que son las políticas totalitarias, o las políticas de exterminio, o las políticas de sofocar aquello que no nos guste, aquellos que creamos que se sale de lo que tendría que ser. En otras palabras, el no funcionamiento de la democracia como solucionadora de conflictos, como el único instrumento en nuestra época, en la modernidad que decimos vivir, como una forma de solución de conflictos. O sea, cada vez, y lo vemos pues en el caso que usted ahorita esté pensando, la democracia se presenta cada vez menos como una posibilidad de solucionar los conflictos, y eso es muy grave, eso es sumamente grave, esa es una muy mala señal. Hemos estado hablando en los últimos programas precisamente de no propiamente el fin de la política, sino el fin del quehacer político, el fin de los hombres y mujeres que hacen política. En otras palabras, no se hace política, sino que los políticos llegan simple y sencillamente a hacer acuerdos anteponiendo oponiendo primero su bienestar, poniendo por encima de todo el bienestar de ellos, de sus grupos, de sus partidos, de sus jefes, de sus jefes de clanes, antes que el bienestar general. No hay una perversión de la política que pues no es benéfico para la democracia, ¿no? Y lo más lamentable es que muchas veces se actúa en favor se dice que se actúa a nombre de la democracia o en favor de la democracia, cuando luego los resultados son totalmente contrarios. Y digo todo esto porque pues a toda esta serie de temas que nosotros vemos, de temas que están puestos ahorita sobre la mesa en la política mundial, parece que no se quieren resolver de forma política, de forma democrática, de una forma civilizada, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Entonces, este libro se llama Ensayos sobre las discordias, tres ensayos que tienen una actualidad y una actualidad que nos anuncian precisamente una mala señal. La gran migración trata, como su nombre los dice, sobre el gran tema, el tema que no se tiene o que no se ve una forma en la que se pueda resolver, que es precisamente el tema de la migración. Aquí la reflexión es, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema de la migración? Normalmente la gente podría decir, bueno, pues los migrantes. O sea, si yo estoy en mi país y llegan personas y se instalan en él con otra religión, con otras formas de cultura, pues vienen y me perturban. Y lo que hace Hans Magnus Enzensberger, él hace, para mi gusto, es un muy buen ejemplo. En Europa se usan mucho los trenes, mucho más que en nuestro país. De hecho, en nuestro país ya casi no se usan los trenes, o ya no se usan los trenes de pasajeros. Y él habla, dice, imagínese que está en un compartimento para 6 pasajeros, están 2 pasajeros que llegan y ponen su saco, su maleta de mano, su periódico y algunas pertenencias, las ponen en los lugares desocupados y van bien, y en la próxima estación se suben otras 2 personas. Dice, estas personas en automático van a ver mal a los que llegan, porque van a tener que quitar las pertenencias de las otras, de los otros sillones. Dice, pero pues esto es normal. Las otras personas que llegan al tren también necesitan subirse al tren y viajar en los asientos, ¿no? Sin embargo, dice Magnus Enzensberger, pues inmediatamente hay una, lo primero que hay es una molestia. Es como un, viene alguien a quitarme mi espacio. Y eso lo extiende, obviamente, a los países, a las colonias, a los lugares, a las aldeas, en donde siempre vemos al otro, siempre vemos al que llega como el que trae el problema, como el del problema. Pero sin embargo, si nosotros vemos en la migración, iba a decir, en el problema de la migración, realmente, ¿cuál es el problema? Que otras personas se quieran desplazar a espacios que otros ocuparon antes y que lo consideran como suyo e intransferible, y que por ninguna razón otros pueden ocupar ese lugar. Bueno, pues ese en realidad es un problema de los otros, de quienes consideran que ese es un problema, ¿no? Pero bueno, no quiero tratar este tema, no es el tema que escogí para este programa, pero es con el tema que empieza, e insisto, lo hace de manera muy muy crítica, pone mucho a pensar precisamente en esa no sé si llamarle falsa moral o falsas ética del mundo occidental, en donde ve a los otros como los pobrecitos que pueden recibir ayuda, pero no vengan a importunarme a mi casa. Entonces es una visión sumamente crítica del fenómeno de la migración, sobre todo de cómo lo toman los países occidentales. Él está muy al pendiente, por supuesto, de lo que sucede en Alemania, y muy preocupado. Está muy preocupado porque en este terreno él dice que la política, obviamente, no ha hecho política para poder construir espacios de convivencia o políticas de convivencia en donde tengan cabida todos, sino al contrario, la política se ha centrado única y exclusivamente en buscar ser tolerante con quienes agreden a los migrantes. Y él se pregunta, bueno, ¿por qué los políticos no actúan en contra de estas mafias de criminales, como son estos grupos neonazis, que los mismos le da incendiar un refugio de migrantes, o que golpear en la calle a mujeres, niños y hombres, nada más porque sí, hasta matarlos? Él dice, bueno, ¿cómo es posible que el Estado o que los políticos, dicen, nada más porque están buscando el voto de los blancos, no tomen mucha conciencia de esto y dejen a esos grupos hacer, y lo tomen como, ay, pues es que pobrecitos, están muy preocupados por la migración, entonces estos pobres muchachos, estos pobres jóvenes, pues fueron y asesinaron a unos cuantos negros, híjole, démosle terapia? Y él dice, bueno, pues ¿qué está sucediendo exactamente, no? Entonces él está muy preocupado, y acuérdense ustedes que hace apenas unos días triunfó una parte, un grupo político de la extrema derecha, que suelen ser grupos militares, y que ya está en el parlamento alemán, en el Bundestag, creo que se llama el parlamento alemán. Ya empiezan a trabajar desde dentro del parlamento. Y imagínense, si antes en ese tiempo Enzensberger estaba diciendo cómo los políticos están siendo muy tolerantes con estas actitudes criminales de estos grupos criminales, imagínenselos ya como políticos haciendo leyes. Además, algo que suele suceder en estos casos, vamos a tener a los políticos siguiendo las políticas de estos grupos, aunque sean minoritarios, pero con tal de que estos no les quiten votos y de tratando de quedar bien con el electorado de estos grupos que ahorita son minoritarios, pero ya lo vimos y ese es el grave peligro en Alemania, ya lo vimos en la República de Weimar, son minoritarios. Podrían parecer inofensivos, pero a final de cuentas son sumamente peligrosos para la paz mundial. Vamos a un corte. Estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Estamos de regreso, estamos en Ficciones de la Palabra. Estoy tocando algunas partes del libro Ensayo sobre las discordias de Hans Magnus Enzensberger. El texto que hoy quiero comentar un poco con ustedes, o que quiero que comentemos, si me quieren ayudar a comentarlo, por supuesto, se llama Perspectivas de Guerra Civil. Este fue escrito en el año 1993, si todavía sé contar, es un texto que tiene 24 años. Y si tiene 24 años, pues imagínense que es un texto que tiene muchísima actualidad. Es un texto que parece como si hubiera sido escrito apenas en estos días, como si se hubiera escrito en estos días. En historia, por supuesto, 24 años no es mucho. Está dentro del mismo círculo de temporalidad que tratan los historiadores, dentro de lo que se podría llamar el mismo aire cultural. O sea, no hay cambios súper drásticos en un periodo de 24 años. Sí hay algunos cambios, pero no tan drásticos. Sin embargo, este parece que está dicho para que lo escribió ayer y que está pensando justamente en lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Entonces, imagínense que el mundo lleva 24 años, a partir de este texto, viviendo de la misma manera en la que el texto está planteado. Por eso les digo que hay una degradación, o sea, están empeorando las cosas, porque a pesar de que históricamente no es mucho tiempo, 24 años, pues es lógico que si en 24 años está una gota de agua cayendo en el mismo lugar, va a ser un pequeño agujero. Y si en 24 años están sucediendo las mismas situaciones que describe en su texto Enzensberger, pues creo que tenemos una situación un poco más delicada, un poco más drásticas, por esto de las perspectivas de guerra civil. Ahora les voy a platicar qué me hizo traer este texto a estos micrófonos, consultarlo con ustedes, comentarlo con ustedes. Curiosamente, lo que hizo que trajera este texto aquí a este espacio es que leí las cifras que dio el Secretariado de Seguridad Pública, un reporte en donde hace un recuento del número de, ellos le llaman homicidios dolosos en México en el último año, o sea, de enero a septiembre. Y la cifra de homicidios dolosos reconocidos, oficiales, quiere decir, es una cifra que tiene carpeta de investigación abierta, hay denuncia, se supone que están en proceso de investigación, eso se refiere a la carpeta, se supone que están buscando qué pasó. En muchos de los casos, quienes asesinaron, quienes cometieron este delito, están en la cárcel, etcétera, pero son, por decirlo así, casos comprobables. Pero hay que acordarnos que en México hay un margen o hay otro rango de casos en donde los asesinatos no se comprueban porque hay una enorme cantidad de desapariciones en México, y hay desapariciones también que no se denuncian, que nadie conoce, que la gente está desaparecida. Y acuérdense también que en nuestro país, no, por supuesto, ustedes saben que no estoy inventando las cosas, en nuestro país, en varios terrenos, incluyendo Jalisco, se han descubierto fosas clandestinas. Y por fosas clandestinas, por cada fosa clandestina que se descubre, pues se cree que siempre hay otras cuantas más, 20, 30, 40. No hay un número exacto, porque en México siempre nos han fallado las cifras. Entonces estamos frente a cifras oficiales con carpeta de investigación, que si quiere usted ponerle del 100% de lo que podría ser todo este problema, estas cifras oficiales que podrían representar, si somos optimistas, podríamos decir que representan el 90-95%, no representan de ninguna manera el 100%, pero podríamos decir, de 21.700 homicidios dolosos que están siendo investigados, que hay carpeta de investigación abiertas, por cada uno de ellos, ¿cuántos homicidios no están siendo investigados, no tienen carpeta de investigación abierta? ¿Uno, medio, dos, cinco? No sé, no lo sabemos. No creo que haya ahorita nadie que sea capaz de darnos una cifra más o menos aproximada. Pero hay algo que le quiero decir. No sé qué tan de acuerdo esté conmigo en este sentido, pero la cifra es muy alta. La cifra es sumamente alta. Sin embargo, y lo voy a decir así, es una cifra que a los mexicanos no nos quita el sueño. O sea, es una cifra con la que los mexicanos podemos vivir. Porque también hay una cosa, es una cifra que es eso, es una cifra. No tienen nombre y apellido, se le quitamos automáticamente el nombre y apellido, no sabemos quiénes están ahí, sabemos que son muertos por homicidios dolosos, sabemos que alguien cegó la vida de una persona, pero a final de cuentas son cifras. Entonces, si yo le digo que de enero a septiembre hay 21.700 homicidios dolosos, 21.700 personas que perdieron la vida de manera intencional, por la acción intencional de otra persona, pues ¿qué le dice esa cifra? ¿Quién sabe? ¿Es mucho, poco, nada? Son 9 meses con 21.700 muertos. No estamos contando desaparecidos, no estamos haciendo todo otro tipo de cuentas. Tampoco estamos contando a los huérfanos, tampoco estamos contando a las familias desmembradas, no estamos contando el impacto en la sociedad que puede tener cada uno de estos muertos. Simple y sencillamente estamos frente a una cifra fría. ¿De qué se trata esta cifra? ¿Qué cosa es? Bueno, adelantándoles, y por eso pensé en este texto que se llama Perspectivas de Guerra Civil, yo pienso que ya estamos no en una perspectiva de guerra civil, sino dentro de una guerra civil. Yo creo que es un número que perfectamente lo puede manejar una guerra civil, que ahorita vamos a ver el término que pone Enzensberger, una guerra civil molecular. O sea, ya tendríamos que estar hablando por estos números, por esta frialdad de los números, de una guerra civil. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque obviamente rechazamos vernos inmersos en una guerra civil. La pura idea no la, la soportaríamos. ¿Y qué dice el texto de Enzensberger, Perspectivas de Guerra Civil, que inicia con una frase de Nietzsche: solo los bárbaros pueden defenderse? Y él habla precisamente de la historia, las más remotas tradiciones de la humanidad, sus mitos y leyendas de héroes suelen girar en torno a homicidios y asesinatos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que justamente nuestro imaginario o toda nuestra mitología de lo que es la grandeza de un pueblo, de las naciones, de un estado, hasta de la misma familia, está basada, tiene su base en homicidios y asesinatos. En otras palabras, en guerras. Las historias de nuestras naciones, las historias de nuestros pueblos, la historia de la civilización, de las civilizaciones, de todas las civilizaciones, es una historia de muertos, de homicidios, de asesinatos, de guerras. Por eso dice precisamente que la guerra civil no es solo una costumbre ancestral, sino su forma primaria de todo conflicto colectivo. Efectivamente, la forma primaria de un conflicto colectivo es la violencia. Vamos a poner que es el ingrediente principal de una guerra civil. Desde los pueblos más remotos, inmediatamente es la violencia, el exterminio del otro. Bueno, yo creo que uno de los grandes inventos, descubrimientos, como quieran llamarle, de lo político, es precisamente la democracia. La democracia es lo que trata de garantizar el que se diriman todos los conflictos, todo conflicto colectivo, como se dice, cualquier tipo de conflicto que surja en una sociedad, dirimirlo de manera civilizada, dirimirlo de manera política, dirimirlo hablando, dirimirlo entre personas que no se agredan, es decir, eliminando completamente la violencia. Y surge, por supuesto, la gran pregunta: ¿es posible que existan sociedades sin violencia? ¿Es posible desaparecer la violencia como la violencia tal cual, la violencia más antigua, la violencia más irracional, la violencia contraria, digámoslo así, al mismo espíritu pacifista que se supone debería tener todo ser humano que viva en democracia? ¿Es posible eliminarla? Bueno, pues esto es un planteamiento justamente de si no hay violencia, no habría guerras civiles. Y nuestro mundo está plagado de guerras civiles, de las cuales les vamos a seguir comentando en un momento. Vamos a un corte, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Aprovechar este corte para saludar a las personas que amablemente nos están escuchando. Muchísimas gracias por su amable escucha. Noemí Ravelo, un abrazote a Noemí, a ver si nos vemos con Alejandro por acá, por Guadalajara, en algún momento. Laura Landeros también, querida Laura. Lula Aguario, José Bruno Trejo, Guillermo Aguilar, Aarón Reyes, Alejandro Quesada, un abrazo, Adriana Armenta, un abrazo para todos, muy buenos amigos, y agradezco su amable escucha también a Felipe Ponce, un gran, gran editor, gran hombre de libros, Salvador Vargas, el buen Chava Vargas, Tania Paola Valenzuela, Gabriela Salazar, Víctor González Ortiz, David Barajas y Adriana Torres, que están pasando en este momento, tal vez un rato, a dejar un saludo o a escuchar. Pues también quiero saludar a las diferentes regiones o lugares o radios universitarias en donde retransmiten muy amablemente este programa, que es en Ameca. Agradezco a Centli García, la directora, están en el 105.5 de FM. En Autlán, un gran saludo también y un agradecimiento a Elia Macías, la directora de la radio, 102.3. En Guadalajara, también un gran abrazo a Ricardo Salazar, en el 104.3. Y por supuesto, mi agradecimiento a Yajaira Padilla y a Bertita Veloz, Yajair, la directora, Bertita en controles, por el espacio en esta radio universitaria. Pues las guerras civiles, ya lo estábamos diciendo, es no solo una costumbre ancestral, sino la forma primaria de todo conflicto colectivo. Pero el que sea la forma primaria de todo conflicto colectivo no quiere decir que no sea evitable. Y yo creo que la persistencia de guerras civiles en el mundo nos refleja una crisis precisamente de las democracias. Porque si hay un instrumento, no solo para paliar, sino para eliminar definitivamente la posibilidad de guerras civiles, es la democracia. Y sin embargo, como lo vamos a ver un poco más adelante en este texto de Hans Magnus Enzensberger, que es el que estamos tratando el día de hoy, estas guerras civiles se dan inclusive, como dice, explotan inclusive al interior de las democracias occidentales, de democracias consolidadas. El que exploten este tipo de guerras civiles moleculares, como le llama Enzensberger, en el seno mismo de las democracias más viejas, de las democracias liberales más representativas europeas, es algo que tenemos que ver con alarma, inclusive, porque obviamente se está rompiendo la única posibilidad, o se está rompiendo el único instrumento o espacio, como quieran, que sería el quien contendría la expansión de estas guerras civiles, que curiosamente, les digo, en 24 años que tienen estos textos, no se han reducido estas guerras civiles, sino que al contrario, se han expandido. O tomando el ejemplo de Alemania, tomándolo así muy pues muy por encima, sin hacer un análisis antes previo, yo creo que aquí la guerra civil ya está llevando al revés, al terreno de la política, en donde la política está siendo tomada, aprovechando, podríamos decirlo así, las debilidades de la democracia, está siendo tomada por quienes fomentan ese tipo de guerras civiles, en este caso los grupos de extrema derecha, los grupos de neonazis, que ya tienen representantes en el parlamento alemán, y que eso, pues, hay que poner todos los focos rojos. Las guerras civiles, dice Enzensberger, se diferencian de esta o se transforman en un momento dado en estas guerras entre estados, estas guerras entre estados que ya son reconocidas, que fueron reconocidas por la misma Organización de las Naciones Unidas, que ya fueron reconocidas desde antes, en 1907, por la regulación de la guerra en tierra de la Haya. Entonces, este reconocimiento de la guerra entre estados hizo que la guerra civil apareciera como una excepción a la regla. Es decir, se acabaron las guerras civiles, se acabaron estas guerras inclusive tribales, y empezaron las grandes guerras, sean las guerras nacionales o sean las guerras, las dos, bueno, el gran ejemplo que son las dos nuevas guerras mundiales, o las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Dice, por ejemplo, que el nuevo orden mundial marcado hoy por la guerra civil, o sea, el nuevo orden mundial hoy está marcado por la guerra civil. O sea, ya hicimos todo el ciclo, todo ese periplo en donde ya las guerras entre estados ya son menos. Pero las guerras civiles toman fuerza, es como esos incendios en el llano que empiezan con una chispita y de repente ya invadieron todo el llano. O sea, ocupan el lugar de las grandes guerras. Pero la guerra civil entonces está determinando nuestro esquema actual, nuestro nuevo orden mundial. Y eso, pues se quiera o no, nos pone en una sospecha, porque un nuevo orden mundial aparentemente muy muy avanzado, en donde ya está avanzada la globalización, pues se puede pensar quién fomenta o a quién le conviene dentro de este nuevo orden mundial este tipo de guerras civiles, ¿no? Entonces, estas guerras civiles no solo desbarata la definición formal de los juristas, dice, el caos bélico también hace fracasar los esquemas de todos los estados mayores. Por añadidura, tal situación sin precedentes deja entrever unas conexiones explosivas con el atavismo, lo cual obliga a replantear viejos interrogantes antropológicos. ¿Qué resulta más chocante? Se plantea. ¿Matar individuos que uno no conoce, o sea, el que se sube al avión y apachurra un botoncito y sale una bomba atómica y desaparece en un hongo de radioactivo ciudades, o el que desde tierra, desde una computadora, decide los misiles hacia dónde van a ir, unos misiles que están a kilómetros de distancia, en donde ni siquiera sabes cómo es la población que estás atacando? O dice en Sesberger, esas son situaciones como muy perversas, o sea, ya es la aniquilación del otro aunque no lo conozcas. O sea, tú no sabes si estás aniquilando 100,000 personas, 20,000 personas, 10,000 personas, 5,000, 1,000 personas, con solo apretar un botón que va a lanzar un misil, que va a lanzar una bomba. Dice, a la vista de una situación tan perversa, la más absurda de las guerras civiles podría parecernos casi normal. Por una sencilla razón, dice, así el hecho de que el hombre destruya aquello que odia, y eso suele ser el enemigo dentro de su propio territorio, quizás no sea la excepción sino la regla. Se constata una inexplicable relación entre el odio al más próximo, al convecino, y la xenofobia u odio al forastero. Y aquí está, por eso que plantea el regreso de las guerras civiles, porque en estas guerras civiles se está destruyendo o se está enfrentando o se está combatiendo al que odia, que puede ser el más próximo. Y por eso precisamente pensé en este texto y pensé que este número de muertos que tenemos en México nos están hablando de este tipo de guerra civil molecular, porque en México estamos matándonos entre aquellos que creemos que nos hacen daño, pero que son muy próximos a nosotros, que están muy próximos a nosotros. No estamos asesinando tal cual a personas de otros países, de otros lugares en donde no sabemos absolutamente nada, sino que estamos pensando que estamos extirpando, porque así lo han dicho muchas personas también, extirpando aquellos que nos están haciendo el mal. Y también por eso, por supuesto, se ha desatado un gran odio xenófobo en el mundo, pero también en México. Es el odio hacia el que creemos que va a llegar a quitarnos nuestro lugar, a quitarnos lo poco que tenemos, a quitarnos lo que nosotros consideramos que es de nosotros o nadie más. Dice que de nosotros y de nadie más, ¿no? El signo más visible de que dicho orden bipolar del mundo se está refiriendo a esa, eso que algunos vivimos un tiempo, esa bipolaridad justamente entre las dos grandes potencias, en donde cuando sabíamos que surgía algún problema, alguna guerra de tipo regional, sabíamos que detrás estaba o los Estados Unidos o la Unión Soviética, o ambos moviendo a todo el mundo como piezas de un tablero de ajedrez. Pero ustedes saben que en 1989, o poco antes, un poco después, también se empieza a romper ese orden bipolar. Y dice, dice Enzensberger, dice, el signo más visible de que dicho orden bipolar del mundo ha quedado finiquitado lo constituye esta treintena o cuarentena de guerras civiles que hoy azotan al mundo. Ni siquiera resulta posible determinar su número exacto, puesto que el caos no es computable, y todo parece indicar que en el futuro no disminuirán, sino que irán en aumento. Efectivamente, 24 años después, distintas formas de guerra civil molecular se han establecido en, inclusive, en aquellos territorios que se puede decir que son territorios dominados completamente por un, no sé si esté el término, sea el término exacto, racionalidad democrática o sencillamente por la acción de la democracia frente a los individuos, frente a la, a una acción racional de la democracia, no la irracionalidad que supone siempre, siempre la guerra. Y dice algo que esto, por eso les dije que a mí me, yo empecé a hacer como el análisis con México, con lo que está sucediendo ahorita en México, que yo creo que a muchas personas les puede parecer muy exagerado que yo hable de guerra civil en México, de guerra civil molecular. Sin embargo, hay muchos elementos con los que podríamos decir que México está viviendo una guerra civil molecular. Les voy a leer antes de irme al corte, les voy a leer lo siguiente. Dice, ahora bien, mientras la guerra clásica entre Estados suele tender a la monopolización del poder y a la excesiva consolidación del aparato estatal, la guerra civil siempre comporta el peligro de un relajamiento de la disciplina y de la desmembración de las milicias en bandas armadas que luego operan por su cuenta. Díganme no si es lo que está pasando con el narcotráfico, pero no solamente con el narcotráfico, sino con algunos grupos de personas relacionadas con la Marina, el Ejército, Policías Federal, Estatal y Municipal, que están actuando por su cuenta. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Gracias por su amable escucha. Quiero agradecer a Carlos Delgadillo. Solo es Carmen también nos da un comentario. Le agradezco mucho su comentario. Dice, saludos, doctor Castellán. Su programa es muy interesante. Normalmente lo escucho los domingos. Hoy por casualidad lo encontré en vivo por Facebook. Qué bueno, porque así el domingo podrá dormir otro rato más, porque el domingo se transmite a las 8 de la madrugada. Sandra, muchas gracias. Sandra Torres, Vanessa López, Januaria de Alba y Víctor González Ortiz dice, bueno, yo creo que él trata sobre los aspectos de los lugares pequeños. Dice, una prueba es Cherán, Michoacán, cero partidos políticos, cero corrupción, igual a obras sociales, obra pública de calidad y cero violencia. Por supuesto que son formas como que se están experimentando de convivencia dentro de otras formas de democracia, porque hay que recordar que en Cherán votan, eligen a quienes van a pues estar al frente de la responsabilidad. Yo iba a decir a gobernar tal cual, pero es estar enfrente de una responsabilidad, que es lo que ya los políticos modernos, los políticos de nuestras democracias occidentales modernas, ya no aceptan. Ellos ya no son servidores públicos, ellos están por encima normalmente de los servidores públicos. Como ya nos queda poco tiempo para variar, quiero pasar inmediatamente a la parte 3 de este texto, que se llama Guerra Civil Molecular, Pérdida de Convicción. Solo un poco como para aprender por qué traje el tema a este programa, con esa preocupación que me generó 21.200 muertos de enero a septiembre del 2017, homicidios dolosos o asesinatos, simple y sencillamente podremos llamarlo así. Pongámosle 20.000 este año, porque todavía nos falta septiembre, pero vamos reduciendo y pongamos 20.000 y pongamos 20.000 desde que inició el periodo de Peña Nieto, van 5 años, digamos 100.000 muertos. Yo pienso que son cifras muy frías, muy feas, muy despersonalizadas, que nos pueden hablar ya de una guerra civil. O sea, esa gota de agua, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, ahí está. Pero está teniendo efectos por algunas cosas que ahorita vamos a comentar. Dice Hans Magnus Enzensberger, dice, creemos que los para nosotros inexplicables combates se desarrollan en las antípodas. He aquí el error, el autoengaño, porque de hecho la guerra civil ya está presente en las metrópolis. Y eso es lo que les quería decir. Normalmente pensábamos nosotros, qué exagerado al estar hablando de guerra civil, por unos cuantos muertos, porque nosotros decimos unos cuantos muertos, porque no sabemos si 21,000 son muchos o pocos. Y si yo les dijera que en un año se han asesinado a 300,000 personas, tampoco sabríamos si es muy, mucho o poco. O sea, nos tienen tan bombardeados con cifras que a veces nos peleamos cuando un medio dice que somos el país más mortífero después de Siria. Entonces nos indignamos por ello. Y no nos damos cuenta de qué cosa estamos hablando. O sea, ¿qué podemos decir? En Siria mueren 300,000 al año, 500,000 al año, 1,000,000 al año. El problema aquí es cuánto es mucho. Y justamente este engaño del que habla Enzensberger es este autoengaño, este error, es que creemos que siempre son los otros los que se están matando, los de las antípodas. Ah, que tronó una bomba en Pakistán y hubo 26 muertos. En Afganistán fue donde hubo 26 muertos. Ah, sí, ahí acostumbran ponerse bomba y matar 26 muertos. Bueno, nada más en un fin de semana en Baja California hubo 26. Y nada más en un fin de semana también en Guanajuato, aquí a un lado pegadito, hubo también 26. Y así, poco a poquito, pero como por decirlo, no sé, son muertos que no hacen ruido, esos muertos que no hacen ruido, parodiando, ¿no? No tienen esa explosividad que ya adquirieron noticias allá en las antípodas, que es donde se matan. Nosotros no nos matamos. Dice Enzensberger, dice, sus metástasis forman parte de la vida cotidiana de las grandes urbes, pero no solo en Lima o Johannesburgo, en Bombay o Río, sino también en París y Berlín, en Detroit y Birmingham, en Milán y Hamburgo. Y sus dirigentes no son únicamente terroristas y servicios secretos, mafiosos y skinheads, traficantes de drogas y escuadrones de la muerte, neonazis y sheriff negros, sino también, y esto es muy importante, ciudadanos normales y corrientes que de la noche a la mañana se convierten en hooligans, incendiarios, locos, homicidas y asesinos en series. Y yo agregaría, y posibles asesinos gustosos. Baste leer los comentarios, creo que ya lo he dicho varias veces en este programa, los comentarios cuando sale una noticia de alguien al que le amputaron las manos o lo lincharon hasta la muerte o lo asesinaron de un tiro a alguien que iba a asaltar un camión. Y vean el júbilo de la gente cuando se refiere a esas lacras, a esos indeseables. O sea, estamos frente a este tipo de ciudadanos que menciona Enzensberger, ciudadanos normales y corrientes que de la noche a la mañana se despiertan convertidos en alguien que perfectamente asesinaría al otro porque siente que el otro está atacando sus bienes, o sí ataca sus bienes, pero siente que la única forma de solucionar que el otro ya no ataque sus bienes es asesinándolo, simple y sencillamente. Dice Enzensberger, precisamente sobre esto que consideramos nosotros que son los otros los que atacan, están lejos, están en otros países en donde se matan. Dice, al igual que en las guerras africanas, estos mutantes son cada vez más jóvenes. Vean ustedes las estadísticas de esto y se van a dar cuenta que son los jóvenes las víctimas y los victimarios. La edad de las personas que mueren y asesinan en México está de los 16 a los 35, a los 35 años. Esto tiene, por supuesto, un impacto social muy fuerte. Esto tiene un costo social muy, muy fuerte. No es nada gratuito. Es precisamente la juventud como en todas las guerras, como en las guerras de los grandes ejércitos, son la juventud las que están yendo al frente de batalla. Son los jóvenes los que se están muriendo, y obviamente si ustedes me dicen que esto no tiene nada que ver con el desarrollo de una sociedad, yo podría decirles que están completamente equivocados, porque obviamente son los jóvenes los que están sosteniendo la sociedad, los que van a ser padres o son padres, los que viven ya en nuestra sociedad. Y dice algo que me pareció muy, muy tajante. Dice, no tajante en sí mismo, sino es lo que piensa la mayoría de la gente cuando sale a comer, cuando se va de antros, y uno les dice, oye, ¿y todos estos muertos qué te dicen? Pues mira, es algo que está sucediendo entre ellos. Eso a mí no me quita el sueño o no me impide hacer mi vida. Yo les voy a recordar una cosa que ojalá la pueda platicar en otra ocasión. En todas las guerras civiles, las personas buscan formas de estrategia para sobrevivir de la mejor manera. En otras palabras, en todas las guerras civiles y en las grandes guerras, lo primero que se evita es que se acabe la felicidad entre la gente. Dice Hans Berger, nos estamos engañando a nosotros mismos al creer que impera la paz solo porque todavía podemos salir a comprar el pan sin que nos acribille un tirador emboscado, refiriéndose, por supuesto, a Serbia, Bosnia, Herzegovina, con estas guerras de francotiradores que formaban una barrera de escombros, y el que cruzaba para ir por víveres, por el pan, podía morir asesinado de un balazo de un francotirador. Pues yo creo que hay más sobre este texto. Quise ponerlo sobre la mesa precisamente para pues que pudiéramos empezar a pensar en nuestro país como un país que está ya en una guerra civil molecular, que los análisis sobre asesinatos, sobre crímenes, sobre violencia, tienen que partir de la aceptación de que es un marco de guerra civil. No pueden ser análisis aislados sobre violencia, sobre sociedades descompuestas, etcétera, si no tomamos el término guerra civil molecular ya como un elemento de análisis. Agradezco mucho su amable atención. Estaremos aquí en la próxima semana. Estamos en Ficciones de la Palabra. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.